de Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Por fin, Ainhoa Martín, buenos días. Es viernes.
Pues sí, Javier, buenos días. Ya es viernes. Ya estamos aquí en el último programa de la semana.
Y además hoy, como saben ustedes, hasta las 2:30, porque a partir de esa hora la programación socio-religiosa, El Espejo de la Iglesia, Información Diocesana. Pero tenemos, como cada día, muchísimas cosas que ofrecerles. Por fin ha bajado un poquito las temperaturas. Y ayer volvimos a marcar máximas que superaron los 43 grados, sobre todo en Agüimes, que es un lugar que donde hace calor, ahí tenemos fuego. Bueno, pues a partir de hoy empiezan a bajar y parece ser que ya empezamos a notar un ambiente mucho más fresquito, o fresquito incluso, a partir de este fin de semana. Con todo esto, venga, vamos. Miren, procuramos alimentarnos de forma correcta para estar más sanos, reducimos las grasas saturadas para evitar complicaciones cardiovasculares, hacemos deporte para, entre otros, reducir el estrés, controlar nuestro peso, evitar la diabetes, disminución de la densidad ósea. No fumamos porque toda patología, toda, tiene estrecha relación con el tabaquismo, es decir, prevenimos posibles enfermedades para llevar una vida lo más saludable posible. Eso es lo que hacemos cada uno de nosotros. La situación en la que estamos, todos tenemos responsabilidad, pero aún más los representantes públicos. Y me pregunto cómo es posible que algunos alcaldes, y no los miro, no mira a nadie, los mira a todos, hayan esperado a que se descontrole la situación para tomar medidas restrictivas a sabiendas de que el virus se contagia de forma potencial. Dos contagian a cuatro, estos a ocho, 16 y así sucesivamente. Se debe exigir responsabilidad a aquel regidor, presidente insular o regional, que se haya dormido en los laureles, teniendo en cuenta que nos jugamos no solo nuestra salud, sino el tejido socioeconómico. La respuesta es suya. Por fin tenemos ya las medidas de la vuelta al cole. Vamos a ver si se puede materializar o no, porque el papel ya saben que lo aguanta todo, pero después en la experiencia no sale como los diferentes dirigentes quieren, ¿no? Vamos a hablar de la vuelta al cole con José Ramón Barroso, que es el presidente de la Federación o secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Canarias. Lo dijo ayer el presidente del Gobierno de Canarias, mascarillas en todos los centros laborables. Hablaremos con una responsable de salud laboral. Preguntaremos, entre otros asuntos, si realmente en todos los ámbitos laborales se puede llevar la mascarilla, cuáles no. También nos vamos a preocupar por quién está pagando las cubrebocas, si se renuevan en tiempo y forma, es decir, yo creo que vamos a tener una entrevista bastante interesante. Ya saben que todos los viernes tenemos nuestro espacio dedicado al cine, que por cierto también estará muy afectado porque se restringe la posibilidad de reunión de más de 10 personas. Y el cine es uno de estos lugares. Vamos a ver qué pasa. Aparte también vamos a hablar de todos los estrenos con el gran Fran Villalba. Y después ya saben ustedes que todos los viernes sobre las 2:05, 2:10 tenemos nuestro espacio de gastronomía canaria, Sabor Canario con Vanessa Santana. Esta es la mejor banda de la historia. ¿Sí? Son los Traveling Wilburys, que solamente grabaron dos discos y además los mismos componentes del segundo no eran del primero. Imaginen ustedes una banda formada por Josh Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne de la ELO, Roy Orbison y Tom Petty. Pues estos son los Traveling Wilburys. Once minutos con Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín, Javier Benítez. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. A comenzar, Ainhoa, con las medidas anunciadas ayer sobre las 9:15, 9:30 aproximadamente por el presidente del Gobierno de Canarias.
El Gobierno de Canarias ha aprobado una serie de medidas que aumentan las restricciones para las zonas calientes de la propagación del coronavirus en las islas, aquellas que superan los 100 casos por cada 100.000 habitantes. En este caso hablamos de Gran Canaria, pero en breve también de Lanzarote. Entre las medidas, cerrar los centros de día, limitar todo acto público a 10 personas, ya sea deportivo, religioso, social o cultural. La restauración también adelanta su cierre a las 12. Hay medidas también para toda Canarias, como la mascarilla obligatoria en el ámbito laboral. Además, se recomienda que se limiten los encuentros sociales al ámbito de la convivencia estable. Ángel Víctor Torres es presidente de Canarias.
Y si tenemos que tomar medidas más drásticas, las tomaremos. Entendemos que son las más drásticas que podemos tomar en estos momentos. Y repito, haciendo el cumplimiento de las mismas y teniendo una sociedad responsable, que significa hacer cumplir al que tenemos al lado, es imposible que pongamos un policía al lado de cada canaria y canario. Es imposible que tengamos 2 millones de agentes de seguridad para que hagan cumplir a cada uno de nosotros las normas. No es posible, pero sí es posible tener un comportamiento ético y ejemplar como tiene este pueblo.
Uno de los ámbitos perjudicados por esta medida es el cultural, ya que el Gobierno de Canarias decidía restringir todo tipo de reunión a 10 personas. De esta forma, recintos como auditorios o teatros o los promotores de los eventos y empresarios dedicados a las actividades relacionadas con los grandes espectáculos de mínimo 1.000 personas están viendo abocados a la quiebra. Juan Francisco Suárez es promotor de conciertos.
Ya no solo las medidas que acaba de adoptar el Gobierno de Canarias con la reducción a las reuniones de menos de 10 personas, sino ya las que estaban antes, digamos casi cuando el comienzo de la pandemia, al sector de las productoras de conciertos y espectáculos le ha supuesto la quiebra y la ruina casi que absoluta por no poder celebrar eventos que requieren de una cierta afluencia de público, quizás de más de 1.000 personas. Pues ha sido el parón absoluto del sector y de las muchas y miles de personas que trabajan en él.
Y un último apunte, 2 nuevas pateras han arribado en la mañana de este viernes por sus propios medios al sur de la isla de Gran Canaria, con un total de 38 migrantes en su interior, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Volveremos a actualizar la información cuando sean las 2:05 aproximadamente. Vamos con los titulares de prensa.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa?
Pues comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con el coronavirus. Canarias endurece las medidas contra el virus y aumenta la vigilancia policial. También Canarias suma un nuevo récord de positivos y alcanza los 3.124 contagios, 8 positivos entre los trabajadores del Ayuntamiento de la capital Gran Canaria. También en suceso, 5 pateras llegan a Gran Canaria y Salvamento Marítimo busca a otra. En el tiempo, las temperaturas bajan y la calima se despide del archipiélago. También en sociedad, Canarias usará aulas modulares en los centros que no reúnan condiciones. Por su parte, en el Canarias 7, el archipiélago suspende eventos de más de 10 personas e impone la mascarilla obligatoria en el trabajo. También el CEPE empieza a reclamar el dinero de los ERTE pagados en exceso por un error. También en Educación Canarias hará la PCR a maestros y alumnados que convivan en grupo burbuja en los centros. Y récord, Canarias tiene 3.124 casos activos con 338 nuevos positivos y 2 muertos más. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Vamos con los deportes. Viernes seguimos en modo fichaje en la Unión Deportiva Las Palmas. David Ojeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ha sido incorporado Francisco Pejiño, futbolista gaditano de 24 años, que firma por la Unión Deportiva por 2 temporadas y la próxima, futbolista de ataque de banda izquierda y que viene de la cantera del Sevilla, como te decimos además, fichado anoche y presentado ya hace escasos minutos por la Unión Deportiva. Ya te puedes imaginar el mensaje, con muchas ganas de competir y de que Las Palmas esté arriba en la competición. Por cierto, con esto de las nuevas restricciones sanitarias, en principio, consultadas la Unión Deportiva, Las Palmas y el Club Baloncesto Gran Canaria, su agenda de trabajo sigue exactamente igual que hasta este momento.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, David. Un abrazo, cuídate.
Hasta luego.
Damos un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, tendencias en este segundo de la mañana, que por cierto, las tendencias también son fuente de información, es decir, seguimos informando.
Así es, hoy en Twitter, Javier, entre las tendencias Ice Cream, ya que Selena Gómez y Blackpink han lanzado su nuevo sencillo, parece que está causando bastante furor en redes sociales entre sus seguidores. También en deporte, Granada, ya que el Granada ha despedido a Unai Echevarría, el portero que apareció con la polémica camiseta en apoyo a los condenados de Alsasua. Bueno, comentarios de todo tipo, como se puede esperar en la red social. En internacional, los incendios forestales de California, ya que son ya el segundo y tercer más grandes incendios en la historia del estado. A ver, esperemos que se puedan controlar pronto las peticiones que están haciendo también desde la red social. Y como siempre, y como no, entre las tendencias, el feliz finde en el último fin de semana de agosto.
Bueno, pues ahora echamos un vistazo a la calle. Queremos saber si hay algún tipo de incidencia pública precisamente en la calle. Para ello conectamos con el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar? ¿Incidentes destacados, Laura?
Pues no en nuestro archipiélago, en lo que se refiere a incidentes o accidentes de tráfico, ninguno de gravedad durante la mañana, pero sí hay que hablar de la llegada de 4 embarcaciones con migrantes a la isla de Gran Canaria. La primera llegaba por sus propios medios a tierra, a la playa de San Agustín. Hay un dispositivo de búsqueda activo en la zona, donde Policía Nacional, por el momento, únicamente ha localizado a 5 personas. Las ha trasladado hasta el muelle de Arguineguín. Allí han sido valorados y se encuentran en buen estado general. La segunda lo hacía también por sus propios medios a la zona de El Berriel. Aquí el dispositivo sanitario valoró a 38 varones, entre ellos 29 adultos y 9 posibles menores, también en buen estado de salud. La tercera embarcación era interceptada por salvamento marítimo a una milla y media al sur del faro de Maspalomas y los ha trasladado hasta el muelle de Arguineguín, en este caso a 4 migrantes adultos también de origen magrebí y en buen estado. La última embarcación llegaba por sus propios medios a la playa de Maspalomas y también en este punto hay un dispositivo de búsqueda activo.
Laura, gracias. Buenos días. Buen servicio.
Igualmente. Buenos días.
Vamos al tiempo. Bajarán las temperaturas de forma escalonada, de forma progresiva, pero se nota calor. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 29 grados. En los Llanos de la Pez, ya en el centro de Gran Canaria, en zonas altas, 23 grados, está bastante bien ahí. Si nos vamos hasta el norte, concretamente en Sardina del Norte, en Galdar, calorcito ahí, 30 grados. En Moya, 28, en el sur de Gran Canaria, en Meloneras, superamos los 30, 31 grados y 27 en Corralejo, Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria desde la Agencia Estatal Predice, Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Temperaturas en descenso de ligero a moderado en la isla de Gran Canaria, más acusado en cumbres y medianías orientadas al norte, aunque todavía se pueden superar los 34 grados en cumbres y también en medianías del sur, con una máxima en torno a los 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria, el cielo casi despejado, mayor nubosidad en el norte a últimas horas de la jornada. También contaremos con presencia de calima en altura y el viento soplando del nordeste con rachas intensas en las vertientes noroeste y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos. Contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, somos opuestos. Te amo.
Y bueno, a las 11 y 21 minutos comenzamos con los contenidos que tenemos preparados para hoy. El Gobierno de Canarias ha respaldado el documento para el inicio del curso escolar presentado este jueves en la conferencia sectorial y ha apostado por mantener la presencialidad, según ha informado el Ejecutivo Regional. Durante el encuentro se ha acordado que en los protocolos se establezca la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el aula para el alumnado a partir de los 6 años. Por su parte, los sindicatos han denunciado que no se ha atendido algunas medidas importantes que se dejaban atrás. José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué les parece a ustedes estas medidas que se han implementado?
Hombre, realmente como todas las reuniones que se han mantenido por parte de la conferencia sectorial en estos últimos meses, esta ha sido una reunión que también nos parece decepcionante en el sentido de que se vuelven a plantear recomendaciones a las distintas comunidades autónomas, pero no se establece un protocolo concreto, no se toman las medidas específicas, sino que todos son una serie de recomendaciones que, bueno, si bien son medidas sanitaria imprescindible, entendemos que faltan muchas otras medidas educativas que en el fondo no se tocan en estas reuniones. Una de las principales es la bajada de ratios, que es imprescindible para poder mantener esa distancia social y por tanto garantizar que no se produzca un contagio de manera múltiple, y sin embargo pues esta medida no se toma, y no se toma por un hecho concreto, y es que eso supone inversión en educación. Es un tema tabú para las administraciones públicas en este momento, el tema de invertir en educación, como lo ha sido siempre, no obstante no es cuestión de esta crisis, y eso nos parece que no es lo adecuado porque no se garantiza con las medidas que se están tomando realmente ese inicio de curso presencial, que es lo que queremos todos, pero con unas medidas de seguridad específicas, concretas y que garanticen de alguna forma que no se van a producir contagios en los centros educativos. Dense cuenta que los centros educativos van a ser posibles focos de infección para las personas mayores, tanto entre las familias, los padres, madres y sobre todo las personas mayores, abuelos y abuelas que se puedan ver en este sentido en relacionado con esos niños que están en el colegio, ¿no? No evitan definitivamente los grupos burbuja, si es verdad que hablan, que bueno, que en principio están recomendados o son casi que lógicos hasta segundo de primaria, pero no quitan la posibilidad de que sigan hasta sexto de primaria, tal y como había establecido ya en su momento la Consejería de Educación de Canarias, ¿no? Y todo esto a nosotros nos preocupa bastante, porque ya digo, siguen sin tratar realmente el tema de fondo, y por tanto el 1 de septiembre lo tenemos a la vuelta de la esquina, el 15 de septiembre en Canarias se iniciará el curso de manera presencial, en principio para todos y todas, y bueno, pues realmente las familias están preocupadas, la comunidad educativa en general está preocupada, los docentes están preocupados, máxime cuando las evaluaciones de riesgo que se están produciendo, esas adaptaciones o supuestas adaptaciones a los puestos de trabajo que se debería hacer de aquellos docentes y personal no docente que se ha declarado sensible de la COVID-19, pues están siendo un cachondeo por la que empresa Quirón Prevención, uh-huh. en el sentido de que se están haciendo los mismos informes para todas las personas, independientemente de las patologías que presente. Por tanto, de todo esto nos hemos quejado a la Consejería de Educación en Canarias y esperemos que se tomen las medidas oportunas lo antes posible.
José Ramón, ¿sin esta bajada de ratios es peligroso volver a las aulas?
Hombre, por supuesto, porque estamos diciendo que no se van a garantizar ese metro y medio de distanciamiento entre el alumnado, si bien se ha mejorado en la conferencia de ayer el hecho de que a partir de los 6 años se haga obligatorio el uso de mascarilla, se sigue incidiendo en que los grupos burbuja, pues aquí no hace falta que el alumnado cumpla con ninguna de estas medidas, es decir, que en esos grupos burbuja donde no va a haber el metro y medio de distanciamiento, pues los niños también pueden seguir sin mascarilla y el profesorado también, pues bueno, eso va a ser sinceramente para nosotros una materia preocupante. Hemos intentado por todos los medios que se reconsidere esta medida y sin embargo pues el gobierno sigue adelante con ella y ahora pues con el beneplácito incluso del ministerio, ¿no? Por tanto, entendemos que no son medidas adecuadas, que se están dando o se pueden dar ahí en esos mismos grupos una serie de importantes contagios y bueno, lo único en todo caso que se está haciendo es no prevenir, sino en todo caso ante la lamentación posterior, pues saber dónde está el foco de infección y más o menos tener vigilado y controlado para que se evite de alguna manera la propagación. Pero bueno, entendemos que lo que debemos hacer es prevenir el hecho de que se produzca ningún tipo de contagio.
José Ramón, ¿qué tal? Buenos días. ¿Abogarían o apostarían ustedes por lo mismo que ha dicho AMPE, el Sindicato de Profesores, la posibilidad de tener personal sanitario en cada centro educativo?
Es algo que hemos pedido desde el principio. La administración se sigue negando porque evidentemente volvemos a lo mismo. Significa inversión en educación y bueno, últimamente nos dan la excusa de que no hay, por lo visto, enfermeros en las listas del Servicio Canario de Salud suficientes para cubrir estas necesidades, pero creemos que es un error que esta responsabilidad recaiga sobre cualquier docente. En principio parece ser que puede ser un miembro del equipo directivo, pero si no, pues la persona que lleva la coordinación de prevención de riesgos laborales en los centros educativos, sin embargo, suelen ser personas que no tienen la formación suficiente para afrontar una situación como esta, como es la de la COVID-19. Entonces, creemos que el personal más adecuado es el personal sanitario, lógicamente, y así se lo hemos hecho llegar a la consejería desde el primer momento. Sin embargo, pues no hay forma de que se entienda así. De hecho, el acuerdo de ayer pues plantea que sea una figura, un docente, el que lleve esa responsabilidad.
José Ramón, teniendo en cuenta que no todos los centros educativos son iguales, porque hay algunos que tienen más niveles, otros menos niveles educativos, me refiero, otros que no tienen las mismas aulas, que no tienen el mismo número de alumnos, que seguramente ni siquiera tienen las mismas actividades extraescolares. ¿Sería descabellado un dispositivo para cada centro educativo?
Hombre, vamos a ver, es que precisamente de lo que se está hablando es de que cada centro educativo tenga un plan de contingencia propio, y eso significa también pues un determinado despliegue diferente en cada uno de los centros. Por tanto, no es descabellado la idea que plantea, todo lo contrario, creo que sería lo adecuado, porque cada centro, como bien dice, y en Canarias son muy distintos, hay centros que son simplemente unitarias, que tienen una unidad, hay otros que son centros incompletos, que no tienen más de 4 unidades, y luego pues esa gama amplia hasta llegar a centros o macrocentros donde se dispone a lo mejor pues de 50 a 70 unidades, pues bueno, son centros ya que llevan otro tipo de organización, otro tipo de funcionamiento, si bien todos se basan por la misma norma, pero todos son diferentes. Por tanto, aquí en Canarias particularmente las 8 islas son distintas en cuanto a la distribución de centros, los centros en cada isla es diferente su distribución también y su constitución, y por tanto entendemos que se podría perfectamente establecer en esos planes de contingencia pues esos equipos en particular para poder tratar de evitar que se puedan producir en cada uno de ellos pues los contagios pertinentes.
Pero estamos hablando de que el próximo martes, ya es 1 de septiembre, ¿no? Supongo que eso sí que es lo ideal, pero ¿es ideal o idílico, no? ¿Llegaremos a tiempo de conseguir ese tipo de protocolos?
No, y eso lo venimos anunciando hace tiempo, desde cuando se planteó el calendario escolar y se hablaba de comenzar las clases el día 15, ya dijimos que mucho tendría que correr la administración educativa para poder llegar a ese día con todo preparado. En la semana que viene, el martes, comienza la incorporación de todo el personal docente y no docente a los centros educativos. El día 15 se supone que comienzan las clases en los niveles más bajos, y estamos viendo que llegamos muy tarde a todas estas cuestiones. El lunes tenemos una reunión con la consejera en la que se nos presentará seguramente una propuesta para la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales en los centros educativos, pero en esta guía se supone que se deben basar esos planes de contingencia, pero ¿cuándo se van a hacer esos planes de contingencia? Si esto lo presentan el lunes. Entonces, creo que vamos con retraso, lo hemos dicho siempre, y lo más probable, esperemos que no sea así, pero lo más probable es que incluso se tenga que atrasar alguna semana más ese inicio de curso previsto para el día 15 de septiembre.
José Ramón, ya para acabar, los padres, como puedes entender, estamos realmente preocupados por la gran incertidumbre que hay y porque evidentemente no queremos exponer a nuestros hijos a un posible contagio y que después también introduzca en casa la enfermedad de la COVID-19. ¿Qué mensaje se le da desde Comisiones Obreras a estos padres, que insisto, estamos bastante preocupados con el asunto?
Hombre, pues la verdad que el mensaje no es evidentemente de tranquilidad, porque no la tenemos. El mensaje, de todas maneras, evidentemente es el de responsabilidad, más aún en estas circunstancias. Siempre la tiene la familia, pero más aún en estas circunstancias se tiene que ser muy responsable con la situación y de aquí el tener el mayor cuidado posible con sus hijos e hijas a la hora de mandarlos al colegio, estar pendiente de ellos, pendiente de que se laven las manos, pendiente de tomar la temperatura, pendiente del menor síntoma, en fin, no cabe otra, porque aquí vamos a tener que sernos responsables todos y cada uno de nosotros. La responsabilidad, de hecho, se está cargando sobre los centros educativos y sobre la familia, y por tanto, aquí lo que cabe es que efectivamente hagamos gala de esa responsabilidad que nos caracteriza, las familias, los docentes y el personal no docente, y saquemos el curso adelante. Yo creo que se necesitaría mayor organización, en este caso, diligencia por parte de las administraciones públicas, por parte de la Consejería de Educación, para poder tener todas estas protocolos, todos estos planes sobre la mesa desde el primer día y así tranquilizarnos quizás todo un poco más. Pero bueno, ya le digo que en este sentido lo que estamos haciendo también es desde la plataforma que hemos constituido de las familias, con representación de los presidentes y presidentas de las AMPA de todas las islas, todo el profesorado, con los sindicatos que estamos en ellos representados, y el propio alumnado que también está representado en esa plataforma que hemos constituido aquí en Canarias, pues estamos manteniendo o intentando mantener esas reuniones con la administración educativa, en este caso con la consejera. La próxima la anterior la tuvimos el 13 de agosto, la próxima la tendremos el lunes próximo, el día 31 de agosto, y esperemos que esas reuniones den de sí lo que las familias necesitan, lo que necesitan el personal docente y no docente de los centros, y lo que necesitan los alumnos, que es tranquilidad y, por tanto, conocer cuál es la situación en la que estamos, conocer cuáles son las medidas que vamos a tomar y saber exactamente qué punto en qué escenario nos tenemos que mover cada uno para evitar que se produzcan contagios y garantizar un poco la tranquilidad de todos y todas.
Pues estaremos muy pendientes de esa reunión del próximo lunes. José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias. Muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de ser ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Y continuamos hablando de que el Gobierno de Canarias ha aprobado una serie de medidas que aumentan las restricciones para las zonas calientes de la propagación del coronavirus en las islas, pero también a nivel regional, como por ejemplo ese uso obligatorio de la mascarilla en el ámbito laboral. Hablamos con Carmen Marrero, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, Carmen, ¿qué le parece pues estas medidas, ¿no?, que se han implantado?
Nosotros consideramos que todas aquellas medidas que vengan a garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras frente a esta pandemia que nos asola, consideramos que es positivo, ¿no? Pero como todas las medidas, nosotros consideramos que lo importante es que haya y se haga uso de algo que la propia ley recoge, que es la negociación colectiva por parte de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Es decir, lo primero que hay que hacer es cumplir la norma, eso está claro, pero luego hay maneras de hacerlo de una manera consensuada, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, hay algunos ámbitos laborales, como por ejemplo, los hoteles, donde ya se estaban utilizando esas mascarillas, o en la restauración y demás. ¿En qué sectores no se estaban utilizando porque complicasen la labor del trabajador?
Bueno, en muchos centros de trabajo no se estaban utilizando porque se garantizaba la distancia social o porque era en espacios abiertos. Cierto es que hay veces que cuando no la usas, luego pues se incumplen determinadas cuestiones que garanticen el que estemos en un espacio libre de contagio, ¿no?, de posible contagio. Con lo cual, todas aquellas medidas son positivas. Concretamente de sectores no te puedo hablar porque ya estaba bastante generalizado en las empresas canarias el uso de la mascarilla, ¿no? Así que en general, sobre todo va a afectar más a esos sectores en los que hasta ahora eran espacios abiertos o a priori se garantizaba esa distancia social, ¿no?
Carmen, buenos días. ¿Qué proponen ustedes para que el uso de la mascarilla sea, digamos, lo menos lesivo posible para el trabajador y pueda realizar pues su labor con todas las garantías?
A ver, esto es una medida que se impone por normativa. Lo que nosotros planteamos es que no todos los trabajadores y trabajadoras van a poder o les va a afectar de la misma manera. Para eso están los servicios de prevención, que son los que tienen que evaluar cada centro de trabajo y cada puesto de trabajo y la persona que desarrolla esa actividad. Pues hay personas que puedan tener patologías previas, pues que la mascarilla le pueda afectar de una manera u otra. Entonces eso tiene que ser evaluado para no poner en riesgo, que oye, es verdad que a lo mejor evitamos el contagio frente a la pandemia, pero a lo mejor podemos ocasionar otras enfermedades, otros riesgos, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante, es decir, no podemos generalizar porque cada trabajador o trabajador tiene unas características especiales, trabaja en un sector determinado, en una empresa determinada y en un puesto determinado, con lo cual es muy difícil. Por eso decimos que es muy importante el tema de primero, el papel que tienen que jugar los servicios de prevención y, por otro lado, esa negociación. Lo digo porque ahora se ha generalizado muchísimo el que, por ejemplo, con el uso de las mascarillas, pues que sean serigrafiadas con la empresa, y la empresa muchas veces impone ese tipo de mascarilla. Nosotros damos por hecho que cumple las medidas sanitarias que debe de cumplir, pero a veces pues son incómodas para el trabajador o la trabajadora, ¿no? Uh-huh. Porque son muy grandes, o porque transpiran peor, o porque tienen más sensación de ahogo, ¿no? Para evitar eso, nosotros lo que decimos es que hay una herramienta muy importante, que están los comités de empresa, los comités de seguridad y salud, o en el caso de que no existan, los delegados y delegadas de prevención. Entonces, ver qué mascarillas son más adecuadas, siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad, pues que a lo mejor el trabajador o trabajadora se encuentre más cómoda en el uso de ella, ¿no? Y yo creo que esa parte es muy importante, que a veces la dejamos un poco de lado, ¿no? Porque realmente quien las tienen que llevar son, pues, esos trabajadores durante una jornada que puede ir, pues, 7 u 8 horas, ¿no? Y no todos los trabajadores lo van a abordar de la misma manera, o lo pueden soportar de la
misma manera. Necesitarían algún turno de descanso, ¿no?, para poder respirar, claro, un poquito y eliminar, como dices tú, esa sensación de ahogo, Carmen.
Claro, eso también va de, por eso, pero hablar, generalizar es muy complicado. Hay que ver qué puesto de trabajo y qué desarrolla cada uno. Porque, bueno, si vemos que son bastante, es en espacios cerrados, en el que la ventilación no es la adecuada, pues a lo mejor esos espacios para el descanso tienen que ser más frecuentes, a lo mejor más cortos, pero más frecuentes. Y entonces, pues, que tengan un espacio al aire libre donde puedan, pues, durante unos minutos, quitarse la mascarilla, ¿no? Eso es importante, por eso es tan importante el papel de los servicios de prevención, que tienen que poner esas medidas que garanticen la seguridad, y por otro lado, pues también cómo lo ven los trabajadores y trabajadoras, que son los que tienen que llevar la mascarilla. Sí.
Carmen, ¿han detectado ustedes que en algunas empresas o ámbitos laborales la mascarilla, en vez de pagarla el empresario, el trabajador, la empresa, la están pagando los propios empleados, o esto no pasa, esto no ocurre?
A ver, en un principio sí que se planteaban, yo creo que se formó el caos y no estaba nada claro, y ahí sí que tuvimos muchas consultas, que una vez que se acabó el periodo de confinamiento nos hacían muchas preguntas muchos trabajadores y trabajadoras, diciendo que sus propias empresas le decían que eran ellos los que tenían que llevar su propia mascarilla, ¿no? Pero la normativa es claro, todo aquello que tú necesites para desarrollar tu puesto de trabajo tiene que ser garantizado por la empresa.
Pero no siempre pasa, sabemos que no siempre pasa.
Y a ver, yo creo que son casos aislados, ¿eh? Yo creo que la mayoría de las empresas lo están asumiendo. Otras cosas, que en aquellas empresas pequeñas, pues miren para otro lado, pero hay que decirle a los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando que es obligación de la empresa.
Y Carmen, también algunos trabajadores nos han comentado que las empresas sí que le dan las mascarillas, pero no se las cambian lo suficiente, como que le dan una mascarilla para una semana, cuando en realidad la viabilidad es de 8 horas y demás. ¿Esto se ha visto?
Tenemos bastante consultas respecto a esto, ¿no? Hay que ver qué tipo de mascarilla hay, pero desde luego tenemos que ver cada una de esas mascarillas viene con cuál es su vida útil y si son reciclables o no, si se pueden lavar o no, y desde luego hay que garantizar que el uso sea responsable. Es decir, lo que no puede hacer una empresa es darte una mascarilla que la duración sea de 4 o de 8 horas, lo normal es que sean de 4 si son las higiénicas o las quirúrgicas, y que la tengamos una semana. Es decir, que esas cosas sí que hay que ponerlas sobre la mesa, y centro a centro hay que ir garantizando que se repongan en las mejores condiciones.
Carmen, preguntando eso sobre otro asunto, ya para acabar, con el teletrabajo, el confinamiento, toda la confusión que hay, ¿se sigue llevando a rajatabla el control laboral, o han visto que algunas empresas a lo mejor se han relajado un poco?
Con respecto a las medidas,
con respecto simplemente al control laboral que hacíamos todos antes de la pandemia, de llegar y fichar o apuntar. Yo no sé si esto, a medida que hemos visto la incidencia de la pandemia, pues se ha reducido esa obligatoriedad.
A ver, el teletrabajo siempre debe de ser voluntario. Eso es algo que tenemos que y negociado, voluntario y negociado, y siempre se puede volver atrás. Es decir, cierto es que muchas empresas han descubierto que a través del teletrabajo pues ellos pueden relajar determinadas medidas en los centros de trabajo, nosotros decimos que esas medidas se tienen que trasladar a los lugares donde sus trabajadores y trabajadoras están desarrollando su actividad laboral, a todo, en todos los sentidos. Y lo que no puede ser es, pues, cuestiones que se han visto con el teletrabajo, pues que se ha relajado, pues, lo que comentabas, el horario, y que, pues, ahora, pues, en cualquier momento del día te pueden llamar para que trabajes. Y esas cosas tienen que ser negociadas previamente. Y no trabajador o trabajadora en concreto, sino que tiene que ser una negociación con la representación sindical y que sean medidas que sean para todos los trabajadores y trabajadoras en general. No sé si me entiendes. Hay veces sí. que lo que intenta la empresa es negociar caso a caso. Y eso nunca es bueno, porque puede haber discriminación. El teletrabajo debe de ser negociado, lo que necesita el trabajador para desarrollar su labor, su actividad profesional en su hogar o donde se haya estipulado, tiene que ponerlo la empresa, y desde luego el control de la jornada tiene que seguir existiendo. Puede haber cierta flexibilidad siempre y cuando sea negociada, pero desde luego tiene que haber la desconexión digital, que en el teletrabajo parece que empezó a incumplirse, y eso es muy importante. Los trabajadores tienen que saber, y la empresa, cuándo empieza su jornada de trabajo y cuándo termina, y todas esas cosas. Por eso tiene que haber una negociación previa para que tanto la empresa como los trabajadores y trabajadoras tengan claro en qué condiciones van a desarrollar esa actividad.
Carmen, y para terminar, nos gustaría saber si hay algunos trabajadores que, aunque tienen síntomas del coronavirus, no acuden a su puesto de trabajo por miedo, ¿no?, a que tenga, pues, represalias.
Un trabajador que tenga síntomas o que considere que pueda tener síntomas, lo primero que tiene que llamar es al Servicio Canario de Salud y ponerlo en su conocimiento. Serán los profesionales sanitarios quien tengan que valorar si puede haber riesgo de, si puede ser síntomas del coronavirus. En este caso se le practicará el PCR o la medidas que se considere, y a partir de ahí lo que diga los sanitarios, lo que tiene que hacer el trabajador o la trabajadora, ¿no? Pero desde luego lo primero que debe hacer es no contar con la opinión de los sanitarios, ¿no?, del Servicio Canario de Salud.
Carmen Marrero, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenos días.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
¿Nos imaginan ustedes, no te imaginas, Ainhoa, las ganas que tenía yo de decir esto? Luces, cámara,
acción.
Tantos gilipollas y tan pocas balas.
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Tienes dos formas de hacer el trabajo. La mía o la puta calle.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
¡Soy el rey del mundo!
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
Houston, tenemos un problema.
Hola, Fran Villalba, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, y además con sintonía no nueva, pero sí que me vuelves a reacostumbrar a poner trozos de películas. Además, has elegido algunas cosas maravillosas, como Las aventuras de Forsyth Lane, que es una película muy desconocida que todo el mundo debería ver. Uh-huh. Y además, es de las pocas películas que yo sinceramente vería en español. Creo que el doblaje es mucho mejor que el del original. Uh-huh. Pablo Carbonell se sale. Y luego me has puesto La princesa prometida, que por favor, o sea, Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, o sea, esa frase. Esa película es mítica, ese libro es mítico, todo lo que rodea es maravilloso, maravilloso. Ya me has emocionado, aparte de la ganas que tenía de hablar contigo.
Pues me alegro muchísimo de que te gustara. Fíjate que estaba haciendo yo el montaje, estaba pensando a ver cómo se lo pongo más difícil, y claro, conociéndote ya después de tantos años y sabiendo un poquito tus gustos, yo sabía que lo ibas a tener realmente complicado. En esta ocasión te es difícil quedarte con una. Oye, por cierto, que yo no sé si tú estás preocupado, supongo que sí, porque teniendo en cuenta las medidas anunciadas ayer por el presidente del gobierno de Canarias, parece que se reducen a 10, pues las reuniones, ¿no?, en diferentes lugares y centros, y los cines seguramente estarán afectados. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre, pero es muy probable que se tengan que cerrar, no sé cómo lo ves tú.
Pues espero que no. Vamos a esperar. De todos modos, has elegido volver de tus vacaciones, el momento en el que por fin hay estrenos importantes, que esta semana tenemos los megaestrenos. O sea que yo me voy a centrar en lo positivo. Ah, y por cierto, que en el tiempo que no has estado, lo he dicho, pero yo soy un caballero y lo digo, tenía usted razón y yo no, Mulan llega a Disney Plus.
Oye,
llega a Disney Plus, previo pago de 22 euros a partir del 4 de septiembre, pero llega a Disney Plus. Tenías razón, nunca lo vi venir, ¿eh?
Es interesante la discusión que se está llevando a cabo en redes sociales por ver quién recauda más, si Tenet, de la cual hablaremos ahora, en los cines, o Disney Plus, o Mulan con Disney Plus, en sus casas, teniendo en cuenta la diferencia de precios.
Pero Yo he puesto por Tenet.
Pero, Fran, yo creo que estamos equivocando la discusión, porque me da a mí que lo más importante no es quién recauda, sino quién logra más beneficios. Y hay que tener en cuenta que Disney, al implementarla en su propia plataforma digital, pues de alguna manera elude costes o pagos de intermediarios.
Cierto.
Y de repente, aunque Tenet, seguramente Tenet va a recaudar mucho más, al final, en el cuadro de pérdidas y ganancias, va a ser mucho, muchísimo mejor el poder estrenar a través de plataformas online. Y si eso es así, esta será la primera de muchas.
Es que yo creo que está todo el mundo pendiente de lo que haga Tenet en la taquilla para ver si estrenas las pelis o no, y de lo que haga Mulan en Disney Plus para ver si utilizas tus plataformas o no. O sea, es interesante. Algún día que tengamos más tiempo, o sea, nunca, porque nos vamos a quedar sin tiempo,
siempre,
deberíamos hablar del tema, pero vamos ya, que tenemos 3 estrenos por 10 y yo veo la hora y veo que vuelvo a hablar mucho y se me va. Y se estrenó el miércoles Tenet, la esperadísima película de Christopher Nolan, y yo creo que deberíamos hablar de ello aunque sea un minutito.
No,
después de escuchar el tráiler, obviamente.
Mucho más que un minuto. Vamos con Tenet.
Una de estas balas es como nosotros. Viaja hacia adelante en el tiempo. La otra va hacia atrás. ¿Sabrías decir cuál es cuál? ¿Y ahora?
Fran, he escuchado de todo, ¿eh? En Tenet he escuchado de que es una maravilla, que es una obra de arte, después que le han encantado la película, y después otros como diciendo, no entiendo, no hay por dónde cogerla. Lo más que me gusta de Tenet son los trajes, que digo ya un recall de filming. Pues, no sé,
a ver,
dinos
yo
tú.
Yo admito que en Filias y Fobias, sabes que aquí todo el mundo tiene su propia, nadie puede escapar de sus propios gustos. Yo no soy un gran fan de Christopher Nolan. Sí lo soy de Memento, me encanta Origen, pero no soy un gran fan del resto de Nolan. Pero después de haber visto esta película, lo soy aún menos. O sea, a mí la película me parece que no hay por dónde cogerla. Es espantosa, espantosa. Muy bien filmada, maravillosa. O sea, Christopher Nolan me pasa como con Iñárritu, es un tipo que tiene talento, el talento. Ahora bien, sinceramente creo que he hecho una película deliberadamente confusa y que en el fondo es un folletín que se podría haber explicado de manera mucho más clara simple y elegante. Uh-huh. Es decir, igual que en Origen puede ser complicada, pero tiene sentido, los sueños dentro de sueños, Tenet es, voy a ser, para mí, la sensación que me dio mientras me estaba viendo es, voy a ser confuso por el hecho de ser confuso y para que la gente vea que soy un genio y estoy a un nivel superior. Porque es una peli de espías muy bien filmada, los trajes están muy bien, todo se ha dicho. Robert Pattinson está muy bien, ¿quién nos lo iba a decir?
No, el Faro ya estuvo bastante bien.
Y no, Pattinson es el nuevo McConaughey, es decir, si algún día consigue librarse del estigma de Crepúsculo, Pattinson es un tipo, y ha trabajado con Cronenberg y ha hecho cositas muy, muy chulas. Sí. Uh-huh. Y la peli, está, quiero decir, Tenet es muy sofisticada, está muy bien hecha, está muy bien filmada. Merece la pena verla en pantalla grande, no es una peli para televisión, pero el argumento ya no es que sea confuso, que lo es deliberadamente confuso, absurdamente o innecesariamente confuso, que llega un momento en que te da igual. O sea, llega un momento en que tú lo ves, y eso sí, sale un Kenneth Branagh haciendo de mafioso ruso que parece Nicolas Cage en sus peores momentos.
No, ¿qué me vas a decir de Kenneth Branagh? Madre mía.
Nunca había visto a Kenneth Branagh tan desatado, pero desatado en mal. O sea, mal. A mí me ha defraudado mucho y mira que tenía muchísima
cara. Por cierto, hay que echar mano de ese manual explicativo que tú nos dijiste que parece ser que se iba a publicar con la película, ¿o no?
Pues, a ver, si la película te gusta y quieres darle un segundo visionado y pararla e encenderla, sí, el problema es que, insisto, llega un momento que dices, vale, ya no quiero hacer nada. Hay cosas que van hacia adelante en el tiempo y cosas que van hacia atrás. Y entonces todo empieza a ser como muy físico, digo físico de física cuántica, no de físico de que se peguen. Y llega un momento que dices tú, y llega un momento que es como, mira, paso, que pase lo que vaya pasando y ya está. Digo, a mí me ha dejado frío y lo triste es que hay mucha gente a la que le encanta Nolan, o sea que yo era sospechoso habitual, pero gente a la que le encanta también la ha dejado frío, con lo cual no estoy del todo loco.
Bueno, sea como sea, esta película hay que verla. Vamos con la siguiente. Va por nosotras.
La comisión ha decidido suspender a los jugadores del SPAC durante toda la temporada.
¿Cómo terminaré la temporada?
¿Por qué no hacemos un equipo de chicas para terminar?
¿Jugadoras?
¿Te estás burlando de
mí? ¿Has visto algún partido de tíos contra tías?
¿Alguna voluntaria?
Yo.
Déjate de chorradas.
He dicho que
yo.
Sí.
Mimil, ¿no escuchas las conversaciones o...?
Venga, las manos en la cadera y la movemos así.
Bueno, y parece que después de tanta confusión e histrionismo con Tenet llega una película pues mucho más tranquilita, más pasable, más digestiva, sí. ¿No?
Te la resumo en 30 segundos para que nos dé tiempo a hablar de los nuevos mutantes. Es una feel good movie. Las feel good movies son ese tipo de películas que tú la ves y que te hacen sentir bien. O sea, que vas al cine y sales como contento porque son bonitas, son positivas, son simpáticas, no hacen daño, tampoco son una maravilla. Pues en este caso, equipo de fútbol chiquitito al que descalifican y como puede desaparecer, pues la solución, como han descalificado al equipo masculino, deciden que para terminar la liga lo van a hacer con mujeres, que no tienen ni puñetera idea de jugar al fútbol. Pero poco a poco van mejorando y es una historia sobre superación y son como esas mujeres aprenden a amar el deporte y cómo se van divirtiendo y es un cambio de roles y en el fondo es lo que te digo, es una feel good movie, es una, la ves, dices tú qué bonito todo, o sea, no es un drama, no es un está guay, es simpática y luego lo olvidas, pero se pasa un buen rato, está bien, ¿eh?
Fran, una película para ir a ver al cine a evadirse, ¿no?, de lo que está pasando.
Exacto, sí. A mí me parece... La otra es como Tenet, es como el gran estreno de la semana, pero esta es una película simpática. Simpática creo que es la palabra.
Pues una a la que yo por lo menos le tengo muchas ganas, ya me dirás, Los Nuevos Mutantes.
¿Qué es lo último que recuerdas, Dani?
Nos dijo que corriésemos.
Conseguiste sobre...
Tú sabes que a mí todo el mundo de X-Men... Me gusta por la influencia de niño, ¿no?, que leía sus cómics.
Sí.
Cuéntame algo buena de esta.
Pues que es la película maldita. Yo creo que lo mejor es que se ha estrenado después de 4 años. Sí. Esa película estaba maldita, lleva 4 años parada. Ya se llegó a rumorear que llegaría al catálogo de Disney Plus, que nunca se estrenaría. La última es que hicieron el último tráiler de Los Nuevos Mutantes y ellos mismos se reían con las fechas de estrenos que han ido dando. Y la verdad es que la película no es gran cosa. Pero bueno, sirve sobre todo para recordar que hubo un cómic llamado Los Nuevos Mutantes, cuya etapa de Chris Claremont y Bill Sienkiewicz es maravillosa y que se puede encontrar porque la han reeditado hace poco. Y está bien, es una película de mutantes un poco diferente a todo lo que es el universo de X-Men. Este, en este caso son 5 mutantes encerrados en un lugar del que tienen que escapar. Es jovencito, sale por ahí Anya Taylor-Joy, la niña, ya no tan niña, de la bruja. Maisie Williams, de Juego de Tronos. Es decir, tiene un reparto guay. Y yo no lo sé, a ver, la peli no es buena, pero tanto como para tener tantos problemas de estos 4 años que ha estado en el cajón, tampoco. Es decir, a mí Apocalipsis de los X-Men me pareció muchísimo, o la última de Dark Phoenix, me parecen abominaciones mucho peores que esta. Esta está bien, o sea, fallida, pero la esperaba peor, la verdad. O sea, está curioso. De todos modos, yo creo que todavía no ha llegado la película de Mutantes, bueno, Logan, quizás Logan.
Sí, pero aparte que Logan también es una de las mejores películas del sector.
Yo creo que todavía queda una gran película de Mutantes por hacer, pero bueno.
No tenemos tiempo para más, se nos ha ido el tiempo, Fran. Un abrazo, será hasta la semana que viene, gracias.
Hasta el viernes que viene.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
La vacuna contra el coronavirus continúa siendo, a día de hoy, la única esperanza para frenar la pandemia. Hay experimentos muy avanzados en Estados Unidos, en Oxford y también en China. Ahora, en España, la Agencia de Medicamentos ha autorizado el primer ensayo clínico de una vacuna experimental. Van a participar 190 voluntarios. Lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Van a ser personas sanas de entre 18 y 55 años y también personas mayores de 65 años. Y está previsto que el reclutamiento de estas personas empiece de forma inmediata, si no hoy mismo, la semana que viene para con posterioridad empezar ya con la administración.
6 comunidades autónomas, entre las que no están ni País Vasco ni Cataluña, y también Melilla, han solicitado ayuda al gobierno para que los militares realicen labores de rastreo, un trabajo esencial para frenar la expansión del coronavirus. Una vez sobre el terreno, van a definir ¿cuántos miembros del ejército son necesarios en cada comunidad, Manuel Ángel Gómez?
Castilla y León, Valencia, Murcia, Cantabria y Melilla han pedido ya rastreadores al Ministerio de Defensa. Madrid y Galicia también han mostrado su intención de solicitar rastreadores militares al gobierno. El número de rastreadores que pide cada comunidad no es vinculante, según Margarita Robles.
Una vez que los rastreadores allí vaya al lugar, vaya a la comunidad correspondiente, hará una valoración de las necesidades, entonces iríamos viendo el número de rastreadores que hacen falta.
La ministra de Defensa ha dicho que el gobierno no entra en valoraciones de si las comunidades autónomas lo han hecho bien o lo han hecho mal.
Pendientes de la vuelta al cole en toda España, Asturias acaba de anunciar que retrasa el inicio del curso al 22 de septiembre para infantil y primaria y al día 28 para ESO y bachiller. El argumento del gobierno asturiano es que van a realizar pruebas PCR a todos los profesores. Oviedo, Fernando Díaz.
El curso estaba previsto que comenzara el próximo día 10, pero la consejera de Educación, Carmen Suárez, justifica ese retraso en la necesidad de realizar pruebas PCR a todos los profesores y también de ultimar los preparativos para la vuelta al cole. Y es que hasta segundo de la ESO las clases van a ser presenciales con un máximo de 20 alumnos por aula y a partir de tercero, semipresenciales con la mitad de los alumnos en casa en días alternos.
Si son grupos de 25 o 30, pues estarán 12 o 13 alumnos en el aula con las medidas correspondientes de distancia y de seguridad, y la otra mitad del alumnado estará en su casa.
Para poder desarrollar el plan, el Principado va a contratar 800 profesores interinos más y facilitar equipos informáticos a los alumnos que lo necesiten.
Al menos 99 inmigrantes han llegado en las últimas horas a las costas de Canarias. Algunos de ellos han intentado huir y de hecho muchos siguen en paradero desconocido. Canarias, Santiago Morollón.
Policía y Guardia Civil han montado un dispositivo para buscar a las en torno 15 personas que llegaron en patera esta mañana hasta la costa de Gran Canaria sobre las 8:15. Ya se ha localizado a 5 de ellas que están en buen estado de salud. La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concha Narváez, denunciaba que no esté funcionando correctamente el sistema de vigilancia exterior encargado de localizar estas embarcaciones.
Reclamo que los sistemas de vigilancia estén operativos, sobre todo porque las personas que llegan hasta nuestras costas deben ser debidamente atendidas. Y del mismo modo que estamos demandando control y test en los aeropuertos, las personas que llegan de forma irregular deben ser controladas y reconocidas.
Este viernes han llegado hasta Canarias 60 personas en 5 pateras y se busca una sexta embarcación que salió a las 9 de la mañana desde el Ayun.
presión contra el presidente del Barça por la posible salida de Leo Messi, Javier Jurado.
Sí, en un día sin muchos avances al respecto, le sigue apretando la oposición y de qué manera el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu. Barcelona, Silvio Ortiz.
Se ha puesto en marcha el movimiento Más que una moción, con 8 grupos de opinión barcelonista que presentan una moción de censura para echar a Bartomeu y toda su junta. Le piden que dimita porque consideran textualmente que no puede seguir tomando decisiones raras que comprometan el futuro del club. Todavía no tienen el apoyo de Joan Laporta, pero sí el de Víctor Font. En los próximos días van a dar los detalles del inicio del proceso. Deberán recoger algo menos de 16.000 firmas de socios del Barça en solo 14 días.
Uno de los favoritos para ganar el Tour de Francia, que empieza mañana, Gambert Bernal, ha manifestado hace nada en Niza su deseo de que la ronda gala transcurra con normalidad y pueda llegar a París. Y en Fórmula 1, Mercedes es la dominadora de la primera tanda de entrenamientos en el circuito de Spa. Carlos Sainz es el mejor octavo tiempo de la mañana.
Gracias, Jurado. No te muevas porque sigue Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Disfruta de la libertad de ir en moto. Si tienes un scooter Trail Naked o Custom, aprovecha la oportunidad de tener el mejor seguro de moto y ahora al mejor precio. Consulta en tu oficina más cercana o presupuesta en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Doce ocho minutos, afrontamos esta, bueno, iba a decir segunda hora, pero ya saben ustedes que los viernes cerramos a las 2:30, tenemos 30 minutitos de radio por delante, actualizamos la información. Ainhoa, comenzamos hablando de inmigración.
Así es, Javi, un total de 60 personas en 5 pateras han sido rescatadas o han llegado por sus propios medios al sur de Gran Canaria este viernes. Una de ellas preocupa, Salvamento Marítimo, entidad que mantiene el primer contacto con estos inmigrantes, está demandando más recursos al Estado. Ismael Furió, secretario de organización de Mar y Puerto del Sindicato sindicato CGT, asegura que llevan desde principios de verano solicitando refuerzos, ya que la situación ha sido muy complicada y han dicho que no pueden más. Sin embargo, el Estado no ha respondido. Además, insiste en que llevan 2 años demandando una reunión con el Ministerio de Fomento y aún no ha tenido respuesta. Furio recalcaba que Salvamento Marítimo se encarga de salvar vidas y necesitan más personal para poder salvar a más personas.
A día de hoy seguimos esperando que el Ministerio de Fomento nos atienda, ni siquiera nos atienda, cuando llevamos ya 2 veranos pidiendo que nos atendiese para por lo menos poder trasladar esta petición, decir, es que es necesario y es urgente cambiar esta situación. Nuestros compañeros llevan meses viviendo una vida muy complicada, muy al límite, y sobre todo hay que pensar que a bordo de estas unidades lo que hay son personas. Evidentemente no podemos exigir este tipo de trabajo durante una semana, 24 horas, o durante un mes, 24 horas.
Y en relación al coronavirus, Gran Canaria, junto con Lanzarote, en breve, donde todas las medidas aprobadas ayer por el gobierno van a ponerse en marcha ante el repunte fuerte que han vivido estas dos islas, especialmente Las Palmas de Gran Canaria, preocupa el inicio del curso escolar que está fijado para el 15 del mes que viene en las islas. Lluís Ramaje, portavoz del comité científico que asesora al gobierno, dice que él sí mandaría a sus hijos al colegio, pero también está preocupado por la situación de la capital.
Por supuesto que los mandaré, pero ahora por ahora este no es el problema, porque con una tasa de epidemia tan alta en algunos sitios como la capital, no se puede mandar a los niños al colegio. No puedes estar mandando a los niños al colegio cuando hay un brote tan importante como el que hay ahora. Por tanto, en las zonas de bajo incidencia, de bajo riesgo, sí se podrá hacer y se van a garantizar los aspectos sanitarios al máximo. Es decir, la gente debería estar tranquila. Yo lo estoy.
Y un último apunte, Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido al tripartito que ponga a disposición del Gobierno de Canarias los equipamientos municipales que sirvan para albergar aulas o espacios de recreo para que los centros educativos que lo necesiten puedan contar con más espacio para desdoblar clases o garantizar las distancias de seguridad.
Volveremos a actualizar la información ya cuando sean 6:30 en el boletín informativo. No te vayas muy lejos, Ainhoa, porque cada día nos das buenos consejos para llevar una vida saludable. Hoy no va a ser menos.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
¿Y de qué vamos a hablar hoy, Ainhoa?
Y hoy hablamos de un superalimento, cómo no, en viernes, y vamos a hablar de los beneficios de comer aguacate. El aguacate aporta más potasio que los plátanos, un mineral muy importante para nuestro organismo, del que casi siempre tenemos déficit. Además, es beneficioso para el corazón por su alto contenido en ácido oleico monoinsaturado. También favorece el buen funcionamiento de nuestra flora intestinal por su elevado contenido en fibra. Reduce el nivel de colesterol y triglicéridos en sangre hasta en un 20%, según algunos estudios. El aguacate está considerado uno de los superalimentos con propiedades anticancerígenas y reduce los efectos colaterales del tratamiento de quimioterapia. También el extracto de palta del aguacate reduce y alivia los síntomas de la artritis, tiene un elevado poder nutritivo y también contiene proteínas, por lo que es un excelente alimento para vegetarianos.
Lopesan Hotel Group patrocina Sabor Canario.
Hola, Vanessa Santana.
Muy buenos días, Javier, que hace tanto que no te escuchaba.
Bueno, pues ya estamos por aquí ya después de unas raras vacaciones, porque, en fin, quedarse aquí en Gran Canaria pues está bastante bien, ¿no? Porque tenemos muchas posibilidades, pero bueno, acostumbrado a viajar, ¿no? A coger el avión o a coger el tren y meterme tierra adentro, pues es un poquito raro, pero bien. Lo más importante es descansar y desconectar.
Pero a que descubriste lugares nuevos.
Pues mira,
descubriste sitios.
Descubrí sitios que además me llamó la atención que estaban tan cerca y pasaba, no todos los días, pero casi todas las semanas por ahí, que la verdad es que me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Eso de buscar sitios muy cerquita de nosotros, pero que no reparamos en ellos.
Pues es que muchas veces lo he oído en este mes, sobre todo, muchísima gente como quejándose de lo mismo, ¿no? De, uy, no podemos viajar, uy, no podemos salir. Yo siempre digo, pues sí. Todo lo que hay en la misma isla es increíble, porque no paras de descubrir lugares con muchísimo encanto, no solo de ir a comer, sino lugares físicos, fincas, paisajes que no lo aprovechamos y no lo disfrutamos. Y para mí, yo creo que esto también ha sido una oportunidad para esto que dicen canario, conoce tu tierra, para aprovechar y disfrutar de tu entorno. Yo creo que también merece la pena.
No, hombre, merece muchísimo la pena, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues nos vamos a lo nuestro, entramos en materia.
Entramos en materia porque es época de comer tunos. No sé si tú ya has empezado, pero yo los tengo en la nevera y pues prácticamente todos los días los saco y los pelo y me los como porque, por favor, qué rico.
¡Qué ricos son los tunos, por favor!
Fresquitos.
Oh, ¡madre
y
mía!
Venimos a hacer una reflexión y viene genial porque hoy a lo del aguacate, que también ya empieza ese de aguacate de verano a estar en ese momento increíble de consumo y hay que empezar a consumirlo con cuidado, pero consumirlo porque es muy sano. Pero el tuno es una de las frutas en Canarias, tanto el tuno normal, el tuno pico o el higo chungo, como dicen, pero y el tuno indio son dos frutas que no las contemplamos en nuestra alimentación. Y, por ejemplo, el tuno indio es muy, muy, muy sano, genera montones de cantidades de sustancias para nuestro cuerpo beneficiosas y no lo estamos utilizando, no lo estamos introduciendo en nuestra dieta. Y es una de las reflexiones que es, señores, que se están cayendo las tuneras, que yo la semana pasada salí a hacer un poco de barranquismo y pude disfrutar de ver cuántas tuneras abandonadas, porque no nadie las coge en los tunos, y unos tunos espectaculares.
Eso es lo que te iba a decir. El tuno indio ese es el que vemos cuando, como dices tú, hace barranquismo y te metes por ahí, y tenemos nosotros aquí en nuestros montes, que lo tenemos ahí al alcance de la mano. Ese es el tuno indio.
El tuno indio se ve en la isla de Gran Canaria, digamos que de Las Palmas hacia el sur. No lo ves mucho en medianías, pero hacia el sur lo ves continuamente, y es de fruto rojo pequeñito que te mancha un montón. Yo estoy criada pues entre tuneras y lo puedes ver cogiendo con una simplemente púa y lo pelas con la púa y te lo comes.
¿Tú puedes creer que esto es gourmet en otros lugares, que nosotros lo tenemos ahí y que podemos entrar y cogerlo cuando queramos en otros sitios alejados de aquí? Se considera como un alimento, un fruto gourmet y que son extremadamente caros.
Sí, es que si tú te vas a cualquier mercado te lo puedes encontrar, pues el kilo a 4 o 5 euros, porque es increíble. Y a mí lo que siempre llega a la reflexión es que lo ves en el campo tirado, que se secan porque nadie los coge, porque no nadie los utiliza. Y esto es, pues la verdad que bastante lamentable, porque es un gran fruto, y como dices tú, un fruto gourmet, y que te encuentras tirado en el campo.
Mira, Vanessa, tú sabes que a nuestra compañera Ainhoa le encanta, le pirra, le vuelve loca el aguacate, y además tiene mucha fortuna, porque puede comerlo casi cuando quiera.
Sí, bueno, claro. Vanessa, buenos días.
Buenos días.
Pues sí, le estaba comentando a Javier porque, bueno, yo también soy del sur y por allí parece que se da bastante bien los aguacates, pero también, como comentabas, los tunos indios. Y un buen zumo de tuno indio por la mañana, eso es una maravilla.
Hombre, yo tanto que yo los cojo, los pelo, los congelo y los tengo ahí en el congelador, y cada vez que hago un batido los saco y los utilizo. Al final es también aprovechar un recurso que está y que si la gente supiera la cantidad de cualidades y propiedades que tiene. Ahora mismo que se ha puesto tan de moda el acai, por ejemplo, ¿no? Si supieran que es mucho más sano, mucho más saludable y mucho más nutritivo los tunos indios que tanta fruta que la tenemos tan cerca y tanto que viene de moda, tendríamos que hacer esa reflexión de valorizar mucho más este producto que ahora mismo se está cayendo en los campos.
Bueno, pues ponga un tuno en su vida, un tuno fruto, no un tuno universitario que canta.
También que hoy es viernes y todo podría ser, ¿sabes? Todo podría ser.
Desde luego que sí. Tenemos nuevas actrices para la llamada reinstauración, Vanessa.
Sí, bueno, esto ayer se determinaron nuevas directrices, pero sí es verdad que son directrices más más exigentes y lo que hacen determina mucho más el cambio, ¿no? Al final lo que te están diciendo es, vamos a ver, señores, y esto quiero que quede presente y que quede que cueste mucho. El problema no es la restauración, el problema no es salir a comer, ¿vale? El problema está siendo esas pequeñas fiestas, esos pequeños eventos, esas pequeñas comidas de amigos que se convierten en 20, 30 personas, que ahí es donde está realmente un foco. ¿Por qué? Porque ya la restauración cumple la normativa del distanciamiento, sí. De que solo se quite la mascarilla cuando está sentado, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La responsabilidad, y hoy en día la responsabilidad, sin ninguna duda, es de cada individuo, y simplemente se está pidiendo un poquito más de responsabilidad de la utilización de la mascarilla y de guardar la distancia. Y mientras que sea así, tenemos que fomentar a que la gente salga, porque si la gente no sale va a ser el fin de la de la restauración y de todo el comercio.
Ese mensaje me parece fundamental, ¿verdad? Porque ni mucho menos hay que criminalizar la restauración, todo lo contrario, porque en un ámbito o en cualquier tipo de restaurante, piscolabis, se cumple escrupulosamente con las medidas sanitarias y ahí estamos absolutamente seguros. Puede pasar cualquier cosa, porque puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar, ¿no? Pero por lo menos ahí sí que sabemos que estamos en un entorno, por lo menos en principio, seguro. Yo creo que ese es el mensaje que debemos dar.
No, y hay que decirlo, porque es verdad que ahora se está señalando mucho a la restauración y creo que es un error, porque sí, no es la restauración donde están siendo los focos de las contaminaciones, no es. Y hay que apoyarla porque es un sector que es verdad que es débil, porque al final también influye que si tú quieres visitar, pero hoy mismo me decían muchísimos amigos que teníamos comidas en común, oye, vamos a tener que cancelar la comida. Yo decía, pero ¿por qué? Si en un restaurante es donde vamos a estar más seguros que en ningún lado. Creo que hay que intentar ser consciente de este cambio de mentalidad y del cambio de cómo debemos de actuar en cada momento.
Y además los restaurantes aportan como muchas alternativas también, ¿no, Vanessa? Que muchos, como nos comentabas, en el confinamiento también pues se reconvertían y también daban su modalidad de que podías ir a buscar la comida o incluso te la llevaban. Ya muchos pues incluso se han adaptado a esta nueva normalidad.
Sí, ya hay muchísimos que lo que han hecho es implantarlo, ¿no? Al final el delivery era una tendencia a nivel mundial, pero que en Canarias, pues como muchas veces pasa, no había llegado, y cuando ahora se ha demostrado que al final el delivery es una manera más de comercializar la alimentación, ahora hay muchos restaurantes que te ofrecen. Pero también hay que hacer consciente que está muy bien comer en casa, está muy bien pedir comida, eso es genial. Pero también hay que salir sin miedo, porque a lo mejor salimos de esta pandemia y saldremos pronto, pero después tendremos que hacer el trabajo psicológico de quitar el miedo a salir a la calle, que ese es el miedo que va a hacer mucho daño a la economía. Tenemos que salir con medidas y, bueno, que no pasa nada. Yo, por ejemplo, he salido durante toda la pandemia el 100% de los días, he salido a trabajar. Y guardando todas las medidas, pues por ahora puedo decir que en ningún momento he sufrido ningún síntoma del COVID. Y simplemente es guardar las medidas.
Y además también porque no sabemos cuánto va a durar esto, ¿no? Estamos esperando a que llegue una vacuna, pero tenemos que intentar retomar la normalidad cuanto antes, y eso también, pues el ocio, salir a comer fuera. Al final, como no nos podemos reunir con familiares o con amigos, la única forma de hacerlo es sentarnos en una terraza o a comer o un bar, ¿no? Que es la más segura también.
Sí, a mí hay algo que es muy, muy importante, ¿no? Sí, es verdad que nos tenemos que adaptar y decir, ¿esto cuándo terminará? Bueno, no tienes que pensar cuándo va a terminar, sino adaptarte, que puede ser una nueva filosofía de vida, que es, pues bueno, con unas mayores medidas de seguridad, porque pronto estará esa vacuna, lo tengo seguro. Pero, mientras, nos tenemos que adaptar.
Oye,
es poder de adaptación.
Desde luego, tú que estás en contacto constante con los empresarios agrarios, ¿cuál es la situación que están viviendo ahora mismo? ¿Han mejorado un poquito? ¿Han conseguido sacar la cabeza? ¿Cómo están?
Pues mira, realmente no han mejorado mucho, porque eso, restauración, es verdad que hay muchos que hablas con ellos y te dicen que están comprando prácticamente al día, ¿vale? Porque claro, no saben a qué se las juegan. Y después también es que todavía los hoteles no están haciendo el ejercicio, el músculo de la compra que hacían antes. Entonces hay muchos agricultores
que eran épocas ahora de empezar a plantar y pues están plantando mucho menos, están ejecutando mucho menos porque no saben cómo va a ir la situación. Yo espero que de aquí a bueno, noviembre o octubre ya esto empiece a ver la luz y ahí es donde tenemos que salir todos a la calle y demostrar que queremos que esto arranque, porque si nos escondemos en casa, ¿y qué va a ser el problema?
A ver, ¿qué comemos hoy? ¿Carne o pescado, Vanessa?
Pues, ¿sabes qué? Me están tentando para ir a comer fuera, con lo cual me voy a dejar llevar, porque uh-huh. A mí me encanta. Pero sí te puedo decir que ahora es momento, sin ninguna duda, de comer pescado. ¿Por qué pescado? Porque ahora mismo estamos en temporada del atún y está a 2 euros el kilo. Y las caballas están a 3 euros el kilo. Entonces, ¿quién no quiere comer? Pues quien no quiere comer pescado de calidad a un precio increíble es porque no quiere realmente. Porque o sea,
está prácticamente regalado, ¿eh? Porque el atún no es barato, ni mucho menos. Y a 2 euros y pico está bastante bien, ¿eh?
Claro, cuando hablamos de alimentarnos sano, estamos hablando también del consumo de pescado. Y mira qué precio de pescado. ¿Entiendes? Al final tenemos que adaptarnos a nuestra cesta de la compra, a hacerla a la temporalidad del producto. Y bueno, yo ahora mismo acabo de verlo en el mercado, que he bajado y lo he visto en la pescadería, 2 euros el kilo de atún, ¿sabes? Del bonito. Y es como, qué maravilla que podemos disfrutar de un bonito a ese precio.
Y además con estas temperaturas, ¿no? Que parece que sabe irte a la orilla de la playa, a un restaurante y comerte ahí un buen atún.
Sí. Sin ninguna duda, yo creo que una de las cosas que hay que decir que es que con estas temperaturas lo que tenemos que hidratarnos muy bien, tomar mucha agua y, bueno, no hacer abuso de deportes en horas inadecuadas, porque es verdad que ahora está siendo la situación peligrosa. Hay altas temperaturas llegando a 44, 46 grados ayer. Hay una cuestión que vamos a ver el efecto o que nos va a producir estas altas temperaturas en las cosechas o que estamos en plena vendimia y probablemente mucho viñedo se va a perder.
Bueno, pues si dices tú que eres una especialista en vino, pues tendremos que hablar de eso también. Vanessa, será hasta la semana que viene. Un beso fuerte, que te lo pases bien.
Un beso fuerte y bueno, que disfruten del último viernes de agosto, que esto no se acaba y que hay que seguir con una actitud positiva.
Uh-huh. Y consumir productos de aquí, consumir productos de la tierra. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Ainhoa, ¿qué planes tienes para este fin de semana?
Pues la verdad es que no mucho porque no se puede salir, pero bueno, seguro que a algún bar, una terracita, a tomar algo, a comer y, como decías, el producto de aquí que siempre tiene que primar.
Además te vas para el sur, ahí va a ser calorcete, ¿eh?
Sí, sigue el calor, pero bueno, dicen que refresca un poquito las temperaturas, vamos a ver si es así y se puede disfrutar también porque con las altas temperaturas tampoco es que sea muy agradable, pero bueno.
El sur tienes unas playas maravillosas.
Sí, eso es verdad, es verdad. Hay que disfrutar, enorme, que todo el mundo vaya al sur a disfrutar de esas playas y de la buena gastronomía.
Pues fíjate, tú te vas al sur, porque al fin y al cabo resides en el sur, yo creo que me voy a ir al norte. Yo creo que voy a dar una vueltita por Agaete, a mí, y voy a disfrutar un poquito del puerto, de la playa, de las piscinas naturales, del valle. Creo que me voy a ir ahí, a Agaete, este fin de semana. Bueno, pues nada, lo dicho, ponemos el punto final. Será hasta el próximo lunes, ya comenzando la temporada. Este, por tanto, es el último programa de la mañana del verano. Marcelo Cordobés en la realización técnica. Adiós, Ainhoa.
Hasta luego.
¿Echas de menos el calor, la piscina y que los días sean más largos? Si estás planificando tus vacaciones de primavera-verano, en Lopesan Hotel Group te lo ponemos fácil. Entra en lopesan.com, realiza ya tu reserva anticipada y benefíciate de hasta un 30% de descuento. En Lopesan siempre es verano.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Desde los verdes pastos de Irlanda, la irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La irlandesa, creando pasiones.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.